Vamos ahora con la sección que dedicamos, aunque sea en parte, a reivindicar el buen nombre de los virus, a ser su voz y su palabra.
Microbios desde el museo.
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Buenos días, Nacho, y muy feliz comienzo de año.
Muy buenos días y feliz año, Ramón.
Ya no es solo que defendamos a los microbios, incluso los virus, siempre decimos que son buenos tipos, sino que damos un paso más allá y hoy vamos a contar cómo pueden ser revolucionarias herramientas para salvar vidas.
Sí, vamos a hablar de virus que los vamos a utilizar para curar, virus oncolíticos que matan células tumorales.
Todo esto al hilo de la concesión a una investigadora navarra de uno de los mayores galardones del Consejo Europeo de Investigación.
Sí, se trata de Marta Alonso, que es una bióloga navarra de Lodosa, que madre de tres hijos y que compagina muy bien pues la maternidad, ¿verdad?, con la ciencia. Ella trabaja en el CIMA, está a puente ahí entre el CIMA y la Clínica Universidad de Navarra, y le han dado, como comentas, una de las becas más prestigiosas, ¿no?, que se llama el Consolidator Grant, el Consejo Europeo de Investigación, que, fíjate, este año ha habido cerca de 2.400 propuestas y solo 16 proyectos españoles se han llevado este proyecto, ¿no? Y uno de ellos ha sido el de Marta Alonso, que son 2 millones de euros, ¿no? O sea, es una buena beca, más que una beca, es un proyecto de investigación muy, muy potente, ¿no?
O sea que por cuantía de premio y por cantidad de rivales descartados se puede decir que es un proyecto de trascendencia. Antes de entrar en los entresijos del asunto, en ver cómo los virus pueden ayudar a salvar vidas, ¿qué es un virus? ¿En qué se diferencia de las células? ¿Cómo les afecta?
Pues mira, los virus no son células, tampoco son bacterias, ¿no? Alguna vez hemos hablado aquí del tamaño. Mira, los virus no son células, tampoco son bacterias, ¿no? Alguna vez hemos hablado aquí del tamaño de las bacterias, que hablábamos de micras, ¿no? Una micra mil veces más pequeño que un milímetro, ¿no? Bueno, pues los virus son unas 100 veces más pequeños incluso que una bacteria, ¿no? Y los virus en realidad son agentes que lo que hacen es infectar cualquier tipo de células. Tenemos virus que infectan células animales, células vegetales, incluso virus que infectan bacterias, serían parásitos de parásitos, ¿verdad? Mm-hmm. Y los virus los podríamos definir como auténticos piratas de las células. Son dictadores. Cuando un virus se introduce dentro de una célula, lo que hace es superimponer su información genética y mandarle una orden a esa célula, y decirle: tú, a partir de ahora, en vez de multiplicarte, en vez de sintetizar tus proteínas, lo que vas a hacer es estar a mis órdenes, y pone toda la maquinaria celular a replicar partículas virales, a sintetizar las proteínas del virus, a sintetizar el genoma del virus, ensamblar esos virus, de manera que al final la célula se transforma en una fábrica de virus, la célula explota, se lisa, muere, y libera cientos de nuevas partículas de virales que comienzan de esa manera, continúan el ciclo biológico, ¿no? Son piratas de las células, ¿no?
Es decir, que los virus, en su esencia está que siempre infectan, siempre parasitan, siempre piratean, utilizando el lenguaje que has utilizado ahora. O sea, forma parte de su esencia, no existen para otra cosa, no hay virus que no hagan eso.
Prácticamente sí, o sea, la esencia de un virus es entrar dentro de una célula, ordenarle su multiplicación y multiplicarse de esa manera, ¿no? De manera que cuando un virus de estos infecta, pues imagínate, una célula hepática, lo que produce es la hepatitis. Cuando infecta una célula respiratoria, pues puede ser el virus de la gripe, o si es una neurona, pues el virus de la rabia, ¿no?
En esta investigación premiada de la que estamos hablando se utilizan virus oncolíticos modificados genéticamente. Lo primero, ¿qué son virus oncolíticos?
Pues son virus que lo que van a hacer es multiplicarse específicamente en células del tumor y lisar, romper esas células. De ahí viene lo de oncolíticos, ¿no? Lo de que rompe las células tumorales, ¿no?
O sea, que utilizamos un pirata a nuestro favor, como Francis Drake con los ingleses en el siglo XVII.
Eso es.
Bueno, ahora que ya sabemos qué son los virus oncolíticos, ¿cómo se están modificando y en qué línea para atacar los tumores cerebrales?
Pues el proyecto que lidera Marta Alonso, en el que consiste, es en modificar uno de estos virus, en concreto los adenovirus. Los adenovirus son virus que producen normalmente el catarro común, ¿no? O a veces una gastroenteritis o conjuntivitis, sin enfermedades muy leves, ¿no? Pero lo que están haciendo es utilizar uno de estos virus y modificarlo genéticamente, de manera que no se van a poder replicar, no se van a poder multiplicar en células normales, solo en aquellas células que están alteradas, ¿verdad?, y que son las células tumorales.
Ajá.
Y además, además de modificarle el gen este de la replicación, lo que le cambian también a este adenovirus es una de las proteínas de la cubierta, de la cápside, de manera que facilitan que entre mejor en las células tumorales, de manera que con estas dos modificaciones, por una parte el virus entra más fácilmente en las células tumorales y además se multiplica en esas células tumorales y acaba matando a esa célula tumoral. Y en cambio no ocurre eso en las células normales, de manera que, aparte, al ser un virus, un adenovirus, que es el catarro común, en el caso de que ocurriera algo, pues produciría un catarro común, nada más.
Ajá, has dicho ya un par de veces, cuando dices que esas células infectadas mueren, que se lisan. ¿Qué es eso?
Lisar es explotar. Cuando la célula, en este caso la célula tumoral, se ha dedicado a multiplicar virus, cuando está llena de virus, y al final el virus manda un mensaje, digamos, para que esa célula estalle, se rompe y libere más virus al exterior, ¿no? De esa manera, claro, la célula tumoral acaba muriendo.
Uh-huh. Y, sin embargo, a cambio, solamente nos infectamos de una enfermedad leve, como dices.
En el caso de que infecte otras células que no son tumorales, vale, Produciría una enfermedad muy leve.
¿Cuál sería el objetivo final, el culmen de la investigación? ¿Conseguir una vacuna o un medicamento?
Más un medicamento que una vacuna, ¿no? Porque esto en principio no va a estimular nuestras defensas, sino que va a matar a esas células tumorales. Lo que sobre todo se está utilizando, se ha empezado a utilizar en tumores muy agresivos, que se llaman glioblastomas, que son tumores cerebrales, ¿no? Su frecuencia es muy baja, uno en 10 en cada 100.000 habitantes o incluso menos, pero en el caso es un tumor que, en el caso de niños sobre todo, son tumores sin curación, ¿no? Han empezado, yo creo que por este tipo de tumor, de cáncer tan agresivo, pues porque no hay curación. Es decir, cuando se diagnostica un tumor de este tipo, pues en un tanto por ciento muy elevado, pues es fatal, ¿no? Y por eso yo creo que es el tumor que han elegido, ¿no? Porque no hay ningún tipo de curación ni... Y entonces lo que han probado, lo han probado también este tipo de virus en animales, y los primeros ensayos que hicieron ya hace años en animales, se consigue hasta un 60% de curación del tumor, lo cual son resultados realmente muy, muy satisfactorios, ¿no? Y ahora lo que han comenzado ya, comenzaron hace unos años y ahora han comenzado ahora en la clínica universitaria, ensayos clínicos con pacientes. Primero han visto que el virus no es tóxico, que no tiene efectos secundarios, y está empezando a demostrar su eficacia, ¿no? Se hacen ensayos clínicos con personas que están en estas condiciones tan, bueno, pues tan drásticas de tener un tumor cerebral, ¿no?
Ahora que hablas del por qué se ha elegido este tipo de tumores, no sé si algo hace pensar que esto no puede funcionar con otro tipo de tumores, o podría ser una vía a explorar para otros.
Es una vía para explorar, ¿no? Lo están utilizando en otros tipos también de gliomas cerebrales, en el osteosarcoma, que es un tumor de huesos, ¿no? Y bueno, es una vía que probablemente combinada con otras, porque claro, cuando hablamos de cáncer estamos hablando de muchas enfermedades, no solo de una, pero probablemente inyectando estos virus modificados directamente en el tumor y asociado eso probablemente a la inmunoterapia, la estimulación del sistema inmune por otras vías, pues se ve que puedes tener resultados muy satisfactorios, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que los virus los podemos utilizar también para otras cosas. Ahora que estamos hablando de los virus como vehículos, ¿verdad? Pues hay también toda una línea que se denomina terapia génica, que consiste, como hemos visto, los virus son muy específicos, van directamente a determinadas células, ¿no? Entonces tú puedes utilizar el virus, algunos virus, como un vehículo para introducir en determinadas células pues un fármaco o un gen nuevo, ¿no?
Caballo de Troya.
Efectivamente, es lo que se llama también la terapia génica, ¿no? Y también y además esto es curioso porque también, bueno, curioso, es también, a mí me parece, bueno, pues muy bonito porque es también una investigadora, en este caso Gloria González, que también trabaja en la clínica universitaria. Está utilizando nuevas técnicas de terapia génica para algunas enfermedades raras, unas enfermedades genéticas que tienen un defecto genético y que son muy poco frecuentes, la enfermedad de Wilson o el síndrome de Dravet, que lo que está ensayando es utilizar, de la misma manera que hemos comentado con Marta Alonso, virus para cambiar los genes de aquellas células que están, que tienen la enfermedad. En este caso no se trata de producir la muerte de la célula tumoral, sino que terapia génica va a cambiar el gen de esas células que producen la enfermedad.
Ajá, pero utilizando los virus como una herramienta que se va a introducir en esas
células. Como un vehículo para llegar a esas células y cambiarles los genes, terapia génica, ¿no?
Qué curioso, cada vez que hablamos de descubrimiento que tiene pintas de poder ser revolucionario, de poder ser un gran avance, a los que entendéis del asunto os hacemos la misma pregunta. Dada el estado en el que está la investigación y si concluye con éxito, ¿cuánto tiempo puede tardar en llegar de manera normalizada a los pacientes?
Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Que nos gustaría que fuera realmente muy pronto, ¿no? Pero siempre, como hemos hablado otras veces también, estos ensayos son muy lentos, requieren muchísima investigación, muchísima inversión, pues porque primero tienes que ver que funciona en células, luego tienes que ver que funciona en animales, luego tienes que ver que no es tóxico, luego tienes que llegar al paciente, y por eso al final pues llegas a los ensayos clínicos, ¿no? Lo interesante de esta investigación de Marta Alonso con el virus contra el tumor cerebral es que ya está en fase clínica, o sea, ya se está ensayando en pacientes y viendo su toxicidad y su eficacia, ¿no? Lo cual, bueno, pues es esperanzador. Ya hemos pasado, digamos, del ratoncito a la fase clínica, ¿no? Pero normalmente estos ensayos, además de que son relativamente lentos, pues porque hay que tener todas las precauciones ya cuando estás en fase clínica, son los experimentos ya que requieren ya los ensayos clínicos son también muy caros, ¿no? Porque hace falta cubrir, digamos, todas las expectativas y controlar muy bien los experimentos, ¿no? Por eso, ¿verdad?, que este Consolidator Grant que le han dado a Marta tenga ese interés también, ¿no? Porque es una apuesta de financiación a su grupo de investigación, ¿no? En definitiva, al final es también el mensaje de que invertir en investigación no es un gasto, sino que es una inversión, es invertir en el futuro, ¿no? Y de ahí la importancia también de estos proyectos de investigación, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy hablando como un político, porque no te he contestado. La respuesta es, no sabemos cuándo esto será disponible.
Vale. El caso, bueno, si me has contestado en parte, porque ya está en la última fase, ¿no? Que es esos ensayos clínicos.
Sí, son en las fases de clínicas, ya de ensayo clínico.
De hecho, mira, el otro día me estoy acordando ahora que estabas contando esto, decía en antena, aquí en la ventana, Michael Robinson, el que fuera jugador de Osasuna, Bueno, que tiene un cáncer, que le habían dicho que es de los malos, de los que no tiene cura, pero él decía que lo va a ganar porque estaban ensayando con él algún tipo, yo creo que era inmunoterapia.
Claro, claro, es que yo creo que esto también es un mensaje interesante, ¿no? Muchas veces, claro, la palabra cáncer nos da un miedo atroz a todos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta primero que el cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades distintas y que hay muchos tipos de cánceres que hoy en día pues el pronóstico es muy satisfactorio, ¿no? Estoy pensando por ejemplo en cáncer de mama, cáncer de colon, que cogidos a tiempo con las técnicas que hay hoy en día, bueno pues no es una condena de muerte como podía ser hace 20 años, ¿no? Todavía hay algunos tipos de cánceres que son mucho más agresivos y por eso es importante yo creo que un mensaje de optimismo a la gente, a los investigadores, sabiendo que hay que seguir invirtiendo en investigación, ¿no? Porque cada vez se dan avances más importantes Y yo estoy convencido que muchos tipos de cáncer pasarán a la historia de enfermedades que acabarán siendo curables, tratables, insolucionables, ¿no?
Tipo lo que pasó con el SIDA, ¿no? Que hace poco era una condena a muerte por SIDA, y ahora pues
y ahora es una crónica, enfermedad crónica, ¿no?
Uh-huh. Y dentro de ese afán que tenemos los periodistas por cuantificar siempre y que tampoco os gusta a los que preguntamos, ¿en qué medida ayuda un reconocimiento como el alcanzado por estos investigadores para acelerar la investigación? Incluso me refiero no solo al dinero, sino incluso la fama, el reconocimiento para posibles ayudas, posibles incorporaciones, posibles no sé, interactuaciones con otros grupos que estén estudiando.
Sí. Bueno, pues ayuda muchísimo, ¿no? Porque lógicamente cuando recibes un apoyo de este tipo, primero es un apoyo también moral, ¿no? Porque decir, oye, lo que estamos trabajando tiene interés a la gente, a la sociedad, le interesa a las instituciones, les interesan, y por eso el apoyo, ¿no? Pero yo luego insisto en que la investigación es muy cara, ¿no? Porque al final, efectivamente la líder del grupo es Marta Alonso, pero detrás de Marta Alonso, y esto lo dice ella también, hay un grupo, ¿no? Hay un equipo de mucha gente, pues que son muchas horas de trabajo, y que es un trabajo que a veces pues no nos damos cuenta, y que a veces para que una cosa llegue ya a fase clínica hace falta muchas horas, muchos años de invertir, ¿no?, de trabajo, y muchas veces que de experimentos, y muchas veces no salen, ¿no?, porque hay experimentos que los realizas que no salen, es frustrante, con lo cual ese tipo de reconocimiento y como tú bien dices, pues a veces eso llama el que uno, bueno, pues tenga un poquito más de presencia en los medios, llama también a que se conozca su trabajo y pueda recibir también más ayudas, más apoyos, ¿no?
Excelente noticia la que hemos traído hoy, y algo curioso ver cómo unos virus no solo no son dañinos, sino que son herramientas o vehículos, como decías más apropiadamente, para salvar vidas. ¿Tenemos en mente algo para la semana que viene?
Pues mira, yo te quería proponer una noticia que en los últimos casi dos meses del año pasado, 2018, pues saltó a la prensa y creó mucho revuelo, ¿no? Que es la noticia del nacimiento de dos niñas gemelas modificadas genéticamente por un investigador chino, ¿no? Y podríamos, si te parece, comentar un poquito en qué consiste, si es que son verdad, que todavía no sabemos si es verdad lo que hizo este investigador chino, pero bueno, también en qué consiste lo que él dice que ha hecho y qué repercusiones tiene científicas, incluso éticas también, porque ha hecho mucho revuelo con esta
investigación. Que entraremos en los procelosas aguas de la ciencia y la ética y la moral.
Estamos ahí ya, estamos en un terreno ya pantanoso, pero muy interesante porque el mensaje tiene que ser que la ciencia está al servicio de la persona y de la sociedad.
Pues muy bien, Ignacio López Joñi, Nacho, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.